Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
La iglesia, ¿cómo están? Bien, qué bueno que estás aquí, qué bueno que decidiste que el frío no te iba a parar, que la lluvia no te iba a parar. Me gusta tanto verlos y poder estar juntos adorando al Señor. ¿Y cuántos creen que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes? ¿Verdad que sí? Hoy vamos a iniciar una nueva serie de miércoles. Entonces, para que no te lo pierdas, y va a estar basada en el libro de Filipenses. Vamos a estar viendo por 4 semanas un capítulo cada semana acerca del libro de Filipenses. Así que yo quiero que no te lo pierdas. Y la serie tiene un nombre, se llama Happy. ¿Cuántos bilingües hay aquí que saben qué quiere decir happy? ¿Qué quiere decir happy? Feliz. Como estamos en la frontera, le pusimos en inglés happy. También así se llama mi perrita y me trae buenos recuerdos. Entonces se llama Happy, una serie basada en el libro de Filipenses. ¿Estás listo para lo que Dios tiene para ti? Porque yo creo que Dios nos va a hablar. Padre, te entregamos este tiempo, Señor, en tu presencia. Señor, te rogamos, Señor, que hagas una obra profunda en cada uno de nosotros. Señor, háblanos, rétanos. Señor, que podamos vivir una vida feliz, plena, como tú la enseñas en tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos anhelamos ser felices. De hecho, quizá el ser feliz es uno de los anhelos más profundos de cada ser humano. Cada ser humano busca la felicidad de diferentes maneras. Unos la encuentran, otros dicen que la encuentran, otros reconocen que no la encuentran y unos dicen que no la conocen. Todos los que estamos aquí nos encontramos en ese rango. En el año de 1988... hubo como una explosión, como un interés desmedido de la comunidad científica y de los físicos y sociólogos y psicólogos que querían investigar la felicidad. ¿Qué significaba ser feliz? Y más allá de eso es la gran pregunta: ¿qué hace a una persona feliz? ¿Qué es lo que hace a una persona ser feliz? Y con esto quiero engancharte, porque muchos de ustedes están diciendo: yo quiero saber qué hace una persona feliz. Porque cantamos coritos de solo Dios hace al hombre. Bueno, ya no los cantamos, pero los cantábamos. Ahí están la gente de mi edad o mayores. ¿Qué hace a una persona feliz? Y más allá de eso, ¿qué efecto tiene en una persona el ser feliz? ¿O qué efecto tiene en una persona el no ser feliz? Y estas son algunas de las cosas que encontraron los científicos. Encontraron que las personas felices son mejores esposos, son mejores esposas. Alguien feliz es un mejor cónyuge. Alguien feliz, una persona feliz, son mejores padres. Personas felices son mejores trabajadores. Personas felices son personas más sanas, físicamente sanas. Personas felices viven en promedio, ¿sabes cuánto? Encontraron que una persona feliz vive en promedio 10 años más que una persona que no es feliz. Así de importante es la felicidad. Por eso yo creo que todo ser humano anhela el ser feliz. Como te dije al principio, durante estas siguientes 4 semanas vamos a estar viendo a uno de los libros de la Biblia más felices, el libro de Filipenses. Y vamos a estarlo viendo con cierto detalle, porque tú y yo tenemos que aprender cómo ser felices. Y yo te quiero retar a algo. ¿Estás listo para escribir lo que te voy a decir? Yo te quiero retar a que durante estas 4 semanas, una vez por semana, leas todo el libro de Filipenses. ¿Qué quiere decir? Que el miércoles lees un capítulo, el jueves lees otro capítulo, viernes lees otro capítulo y sábado lees otro capítulo. Y la siguiente semana, otra vez. Un capítulo diario. Inclúyelo. Y tú que estás aquí, que me estás viendo por las redes, te quiero pedir que tomes este reto, que apuntes qué es lo que Dios te está hablando. Y vas a ver cómo Dios va a transformar mucho de tu vida. Quiero empezar hablándote un poquito del contexto del libro de Filipenses. Cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, Pablo se encontraba encadenado. Pablo estaba en cadenas, pero era un tipo de arresto domiciliario, no estaba en sí en una cárcel, pero todo el tiempo que estuvo en ese domicilio encadenado, tenía a su lado, ¿ven, Raciel?, a un soldado cuidándolo, encadenado con Pablo. ¿Ven, Aarón? Y tenía a otro del otro lado. Entonces, Pablo estaba encadenado. Hágase para acá, no sea. Pablo estaba encadenado a un soldado de un lado y a otro del otro. Ahora, no estaban tan guapos como estos soldados. Eran romanos y estaban feos. Pero imagínate, Pablo duró 4 años encadenado. 4 años en una cárcel, solo viendo a 2 soldados que cambiaban cada 4 horas. Vamos a cambiar de soldados, gracias. Cada 4 horas, largas horas de Pablo encadenado con 2 soldados durante 4 años. ¿Cómo es que alguien bajo esas circunstancias puede escribir un libro tan happy como Filipenses? ¿Cómo es que alguien que está en cadenas, que no puede hacer lo que le gusta, cómo es que puede ser tan feliz? Y es algo que vamos a ir descubriendo durante estas siguientes semanas. Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, tenemos cadenas en nuestra vida. Algo, yo quiero que asocies a las cadenas como algo que impide tu felicidad. Pablo era feliz predicando el evangelio, andando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en el camino, sanando enfermos, hablando el evangelio de Cristo. Eso era lo que a Pablo le hacía feliz. Pero de repente, Pablo se encuentra en Roma, en un arresto. Pablo no podía ser feliz. Una cadena es algo que a ti y a mí nos impide ser felices. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es aquello que a ti te impide ser feliz? ¿Qué es aquello que te está impidiendo? Quizá es un diagnóstico médico, una enfermedad. Quizá es el fallecimiento de alguien que amas, el duelo que estás viviendo, la soledad, la tristeza que sientes diariamente. Quizá es tu enojo con Dios porque no hizo algo que tú esperabas, es una cadena. Quizá fue un abuso físico, sexual, emocional. Quizá tu cadena es la tristeza por haber fracasado en un matrimonio. ¿Cuál es tu cadena? Para otros quizás son heridas de papá y mamá que crearon profunda dolor en tu corazón. Quizá la ausencia de un padre, quizá la ausencia de una madre. Para otros es la ausencia de un hijo o la presencia de un patrón en el trabajo, de un jefe. Cadenas, algo que está impactando a tu felicidad y no te deja avanzar. Algo que te quiero invitar el día de hoy es a que tú y yo podamos identificar cuáles son esas cadenas que no nos dejan ser feliz, pero que, como a Pablo, pueden ser la causa de mayor felicidad en tu vida. identificar tu cadena. Porque cuando tú identificas tu cadena, es cuando puedes tratar con ella. Hace años, escuché la historia de un hombre que se sentía infeliz, un hombre que se sentía estancado, un hombre que se sentía sin rumbo, un hombre que se sentía perdido, un hombre que se sentía profundamente triste. Después de un tiempo de luchar con esta tristeza, un día él decidió que era suficiente. Y él se sentó y en una hoja de papel, él la dobló, sacó su pluma y empezó a escribir cosas que lo hacían feliz. Y él sacó 30 cosas que lo hacían feliz. Esa lista incluía cosas como un abrazo de su esposa, como viajar a la playa. ¿Cuántos les hace feliz viajar a la playa? Más ahorita, ¿verdad? Incluía cosas como un café por la mañana con su esposa. Incluía como ir a caminar con sus hijos o jugar algo con sus hijos. Como una mañana quedarse en cama tapado viendo una serie que les guste, para los que les gusta. Y escribió 30 cosas que lo hacían feliz. 30 cosas diferentes, como una carnita asada con amigos. Y luego lo que hizo fue poner una marca sobre cada una de esas 30 cosas que él podía controlar. Y él dijo: yo no puedo controlar viajar a la playa porque pues se requiere mucho dinero, pero yo puedo controlar un abrazo en la mañana con mi esposa. Yo puedo controlar el salir a jugar con mis hijos. Y lo que hizo este hombre fue que empezó y en esa lista tomó un calendario y comenzó a calendarizar todo aquello que lo hacía feliz. Y dijo: el lunes no se me va a olvidar en la mañana tomarme un café con mi esposa. No se me va a olvidar abrazarla. Y empezó a calendarizar todo esto. Y después de un mes, él volvió a esa lista y vio cómo se sentía diferente. Porque hay algo que es bien importante que hoy quede claro. Tú no puedes controlar el que alguien te haya puesto una cadena, pero sí puedes controlar lo que haces con esa cadena. Quizá tú no tuviste un café con tus padres o pasar un buen día con tu padre o tu madre. Tú no decidiste que pasaras por esta o aquella situación. La cadena te fue puesta. Tú no decidiste una enfermedad, pero tú puedes controlar lo que haces con esta cadena. Tú puedes controlarlo. Porque ¿cómo es que Pablo, estando encadenado, pudo encontrar tanta alegría en la vida? ¿Cómo es que Pablo, a pesar de estar en cadenas, pudo ser tan feliz? Hay algo que he aprendido en la física, y es que la presión que tú aplicas sobre un objeto lo puede destruir. Pero lo rápido que se puede destruir un objeto depende de su fragilidad. Di conmigo: fragilidad. Yo puedo aplicar presión sobre una hoja y la puedo destruir. ¿Tomo esfuerzo? No. ¿Por qué? Porque es un objeto frágil. Di conmigo: frágil. Lo que un objeto puede aguantar depende de su fragilidad. Entonces una hoja es frágil. ¿Esto es frágil o duro? ¿Quieren investigar? ¿Cómo no estaba Aurelio ahí? No, no es cierto. La presión que pones sobre un objeto va a determinar qué tan frágil es. Si es frágil, se va a romper. Mientras más frágil es el objeto, más fácil es romperlo. ¿Esto es frágil o no? Si puede pasar a Aurelio, por favor, en este momento. Ya me voy a agarrar a alguien de este lado. Pásale, Mario. No. ¿Este es frágil o no? Sí, no. Depende de la fuerza que le aplico. Depende qué tanto viene en contra de él. Si le aplico la suficiente fuerza con un martillo, es frágil y lo puedo doblar. Aquí hay algo que aprendemos de la fragilidad. Casi cada objeto que existe bajo presión termina siendo frágil. Casi cada objeto bajo presión termina siendo frágil, pero hay algo que no es frágil, que la presión no provoca su fragilidad. ¿Qué será eso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es aquello? El fierro, si le pongo una prensa, lo voy a aplastar, lo voy a hacer frágil. Pero hay algo que bajo presión no es frágil, al contrario, se vuelve cada vez más fuerte. No, ya está soñando acá, Andrés. El diamante, ¿no es cierto? Un diamante, mientras más presión tengas y pongas, se vuelve cada vez más fuerte. La otra cosa es tu carácter. Tu carácter, mientras más presión pongas en tu carácter, mientras más sea la presión, va a ser o que te quiebres o que te vuelvas más fuerte. La prueba está en que gente que en medio de la gran pandemia y la quiebra de grandes empresas, hoy en día hacen más dinero que antes. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cuando está en el fuego surgen las mejores ideas. Hay artistas que en medio de su dolor más profundo han compuesto las canciones más hermosas. Yo quiero ser de aquellos que hacen más fuertes bajo la presión, como Pablo. Pablo en Filipenses nos deja una gran enseñanza para no ser más frágiles. Y la siguiente es el centro de lo que te voy a estar hablando. Dice Pablo: da un valor más alto a tu propósito que a tus circunstancias. La clave para no ser una persona que se quiebra ante la presión, que pierde la felicidad fácilmente, es el dar un propósito más alto al propósito que a las circunstancias. Estar en prisión eran malas circunstancias. ¿Cuántos están de acuerdo? Estar en prisión, estar encadenado con dos guardias a los lados, era una mala circunstancia. Aparte, cuando estás en prisión, no puedes trabajar, tu economía es mala. Cuando estás en prisión, te sientes solo porque no estás con los que le amas. Cuando estás en prisión, no tienes libertad para hacer lo que te gusta. Cuando estás en prisión, te trae el ánimo y te lo lleva para los suelos. Porque las cadenas afectan tus circunstancias. Pero déjame te digo algo que Pablo entendió. Las cadenas afectan tus circunstancias, pero no tu propósito. Cuando tú entiendes que te estás enfrentando diariamente a emociones, a situaciones, a circunstancias difíciles que te quieren destruir, pero si tú basas tu vida en tus circunstancias, vas a perder la felicidad. Pablo nos enseña con su vida lo importante es que es mantener nuestra vida no en nuestras circunstancias, sino en nuestro propósito. Si tú decides vivir la vida enfocada en tu propósito, las cadenas solo serán la fuerza que te empujarán a vivir una vida cada vez más efectiva y más feliz. El ejemplo que yo veo y que pude pensar en este tiempo es Nelson Mandela. Nelson Mandela duró 13 años en la cárcel de Sudáfrica. Pero durante esos 13 años su carácter fue inquebrantable y el impacto de su vida nació por esos 13 años que él vivió en la cárcel escribiendo. 13 años. Y hoy quiero enseñarte tres cosas que suceden cuando estás en cadenas. Tres cosas que suceden cuando estás en cadena. Número uno, revela la profundidad de mis relaciones. Cuando yo estoy en cadenas, cuando estás en prisión, te das cuenta realmente quiénes son tus amigos, ¿no es cierto? Cuando estás en medio de la enfermedad, cuando estás en medio del dolor, cuando estás en medio de la circunstancia que te duele, tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Tú te das cuenta quiénes son aquellos que les preocupas. Y ahora, no te estoy hablando ahorita para que digas, sí, cierto, no tengo amigos verdaderos. Porque eso no es culpa de tus amigos, quizá es culpa tuya. Y no vengo aquí a sobarle el lomo a nadie y a decirle, ay, sí, pobrecito, estabas enfermo y nadie te habló. ¿Qué hiciste? ¿Cómo has sembrado en la vida de otros para que cuando estás en circunstancias difíciles, la gente corra a ti? ¿Sabías que los estudios mostraron que tener verdaderos amigos incrementa la felicidad? Verdaderos amigos. Y los verdaderos amigos no se dan en árboles y los escoges como en la frutería. Siembras en ellos. Cuando están en dolor, ahí estás. Cuando están en necesidad, ahí estás. Fíjate lo que dice Filipenses 1:3. Pablo está iniciando esta carta con dos soldados a su lado, encarcelado en sus 4 años de prisión. Y comienza Pablo diciendo, doy gracias a mi Dios que cada vez me acuerdo de ustedes. Les escribe a sus amigos de la iglesia en Filipos. Les dice, cada vez me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Y fíjate las palabras que utiliza. Dice, porque han participado. Lo hicieron en el pasado, lo han seguido haciendo y ahorita lo siguen haciendo. Dice, han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó toda buena obra en ustedes, la iré perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a ver la historia de por qué Pablo le escribe a Filipos. Pablo no era la primera vez que estaba en la cárcel. 10 años atrás, si tú lees el libro de Hechos, capítulo 17, te vas a encontrar la historia de cómo Pablo, estando sembrando la iglesia en Filipos, fue apresado. 10 años atrás, Filipos es esta región del norte de Grecia. Y Pablo llegó a Filipos y no había una sinagoga como todas las demás ciudades donde Pablo pudiera predicar. Entonces Pablo llegó y vio unas mujeres en un río que estaban orando. Y Pablo se acercó a ellas y se puso a orar con ellas y luego empezó a hablar de Jesús con ellas. Siendo Pablo, a los minutos, a las horas, empezó a ver gente escuchándolo. Empezaron a llegar mucha gente a escucharla, a escuchar a Pablo hablar de Cristo. Entre esas gentes había una niña de 14 años. Esa niña de 14 años tenía un pequeño problema, estaba endemoniada, dice la Biblia. Y tenía un demonio que la hacía adivinar el futuro de las personas. Entonces hubo unos hombres que se hicieron dueños de esa niña y sacaban, dice la Biblia, mucho dinero de ella, porque ella iba y les decía, te vas a casar con él. No, no te vas a casar. No, veo triunfos en tu destino. Y ella se iba adivinándoles el futuro y ganaban mucho dinero con ella. Esta niña empieza a escuchar a Pablo y era fanática de Pablo y empieza a seguir a Pablo a todos lados y le empieza a decir, escuchen a este hombre porque trae buenas nuevas de salvación. Ahora, el mensaje de la niña era bueno. El problema es que todos sabemos aquí que una niña endemoniada no es lo mejor para relaciones públicas de un predicador. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Pablo se cansa, voltea con ella y le dice, le habla al demonio y le dice: tú, hey, fuera de aquí, fuera de ella. Y se va el demonio. Y queda libre la niña. El problema es que quedó libre, pero ya no podía adivinar el futuro. Entonces, los dueños de esta niña se enojaron mucho por todo el dinero que estaban perdiendo. Se enojaron tanto que apresaron a Pablo y lo llevaron ante un juez en una plaza central, lo tiraron al centro y lo acusaron de destruir la paz. ¿Qué es destruir la paz? Era algo muy penado en el reino romano, porque acuérdate que era un reino que iba conquistando, y cualquier tipo de revuelta que quitara la paz de algún pueblo era totalmente aplastado. Sin hacerle juicio a Pablo, agarran a Pablo y le dicen: culpable, y se lo llevan. Y a él y a Silas lo agarran con unos palos y lo apalean en las piernas hasta que no se puede levantar. Después de eso, Pablo es llevado a una cárcel en lo más profundo. Lo ponen en un cepo, atado sus manos y sus pies. Imagínate la condición de Pablo. Pablo y Silas en ese momento toman la decisión de adorar. Toman la decisión de adorar a Dios. Y dice la Biblia que en ese momento las puertas de la cárcel, hubo un temblor, se abrieron las puertas de la cárcel y todos los reos quedaron libres. El carcelero se iba a suicidar porque lo iban a matar los soldados, pero Pablo le dice: hey, aquí estamos todos, no te mates. El carcelero, en agradecimiento, se lleva a Pablo y a Silas a cenar a su casa, donde Pablo les predica a toda la familia y toda la familia acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Para este entonces, después del temblor, se enteraron los jueces que sentenciaron a Pablo. Y estos hombres entraron en temor porque ellos tenían la creencia que un temblor venía de que Dios se había molestado y había hecho esto. Entonces ellos dicen: lo juzgamos a Pablo siendo un ciudadano romano, no le ofrecimos un juicio, simplemente lo sentenciamos para quedar bien con los otros. Pero no se dieron cuenta que Pablo era un ciudadano romano, y como ciudadano romano, Pablo tenía derecho a un juicio. Y si no lo juzgaban, nada más lo sentenciaban, los que iban a palear ahora eran a los jueces que le habían declarado sentencia. Y no nomás los iban a palear a ellos, sino que iban a perder todos sus derechos como romanos. Entonces estaban bien asustados. Pablo, sabiendo esto, le dicen a Pablo: ya vete de Filipo. Y Pablo dice: no, hasta que los que me juzgaron me lleven a la plaza donde me sentenciaron y ahí digan que soy libre. Y Pablo hace un arreglo con esas personas y termina más o menos en esto. Termina diciéndoles: Pablo, si yo no quieren que los acuse con el imperio romano de que juzgaron a un romano, a un ciudadano romano, si lo sentenciaron sin un juicio, si no quieren que yo les diga, no quiero que toquen a la iglesia en Filipo. Los protegió de por vida. Pablo era amado por los cristianos de Filipo tal como ellos lo amaban a él, porque Pablo no se fijó en la injusticia que le hicieron a él, en las cadenas que le pusieron a él, en sus circunstancias, sino que pensó en sus amigos por encima de lo que él estaba viviendo. Pablo alcanzó la felicidad dando su vida por otros. No en sus mejores circunstancias, bajo cualquier circunstancia, aun cuando estaba siendo brutalmente golpeado, Pablo pensó y dio la vida por sus amigos. Porque cadenas afectan tus circunstancias, pero no tu propósito. Las cadenas que tienes, con las que tú has batallado, puede afectar tus circunstancias, pero no afecta tu propósito. Yo hoy tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿A causa de tus cadenas no has podido desarrollar relaciones de amistad? ¿No te has sembrado en alguien aunque te cueste salir en la madrugada, aunque te traicionen? Porque lo primero que hace es ver y pesar cuando estás en cadenas tus verdaderos amigos. Amigos que no están basados en lo que hacen por ti, sino que están basados en lo que tú has hecho por ellos. Fíjate lo que siguió diciendo Pablo. Es justo que yo piense así, dice el versículo 7. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Versículo 7. ¿Ese es el 6? ¿El que sigue? Ok, yo creo que se atoró. Dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes, dice, participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. La primera cosa que sucede cuando estás en cadenas es que revela la profundidad de tus relaciones. ¿Tienes verdaderos amigos? Número dos, también revela el impacto de tu vida, perdón, el impacto de tu vida sobre otros es multiplicado. Tus circunstancias pueden ser malas, pero tu impacto será multiplicado. Fíjate lo que sucedió Pablo, versículo 12 del capítulo 1. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Pablo está diciendo, el que yo esté en cadenas con dos aquí a mi lado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado a causa de Cristo. Si te fijas, dice la guardia del palacio. ¿Pueden venir otra vez Aarón y Raciel, mis soldados? La guardia del palacio era como el servicio secreto del rey. Póntela bien para que no, si no me escapo. Pablo estaba con un soldado de los top, así Navy SEAL, marín de la guardia mexicana acá, todo terreno, grandotes como estos dos, uno de cada lado. Y dice Pablo, pues ahora qué hago, ya no puedo andar por las calles predicando. No puedo andar de ciudad en ciudad. Y entonces el guardia del lado derecho voltea con Pablo y le dice, ¿y usted quién es o qué hace? Y Pablo dice, ¿seguro que quieres que te cuente? Y el de la izquierda dice, sí, cuéntenos. Perfecto, tengo 4 horas con estos dos. Son líderes de batallones, son soldados de la élite del Imperio Romano. Y Pablo empieza a predicarles. Por eso dice, se ha hecho evidente en los guardias del palacio. Y Pablo, en medio de sus cadenas, sin poder moverse, comenzó a predicarle a los dos soldados que le tocaban. Y a las 4 horas, gracias, a las 4 horas llegaban otros 4. Entonces a Pablo le cambiaban de discípulos cada 4 horas. Y dicen que los soldados comenzaron a entregar su vida a Cristo. Y ellos iban con sus familias, y sus familias eran llevadas por esos soldados a Cristo. Y esos guerreros de élite que eran del palacio comenzaron a pasar las enseñanzas de Jesús a los soldados. Y los soldados del Imperio Romano eran los soldados que más movilidad tenían por el mundo, porque andaban por todos lados. Entonces esos soldados, esa semilla que empezó sembrándose en los guardias que estaban a un lado, empezó a regarse por todo el ejército romano, hasta que el evangelio fue llevado no a cientos por Pablo, no a 12 iglesias como Pablo sembró, sino que se multiplicó a miles de miles, porque Pablo aprovechó sus cadenas y comenzó a predicar. Por eso dijo, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los que, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Las cadenas, o ponle, las circunstancias, parecía, di conmigo, parecía, que detenía a Pablo, pero en realidad lo estaba llevando a dar más fruto. Y eso es realidad para ti también. Las cadenas que parece que te detienen, esa tristeza, ese dolor, eso que viviste que no te merecías, esa traición, esa enfermedad, son esas cadenas que Dios puede utilizar para multiplicar tu impacto, como se multiplicó el de Pablo. Fíjate lo que dice el siguiente versículo 14. Dice: gracias a mis cadenas. ¿Gracias a qué? ¿Está loco Pablo? Dice: ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Mis cadenas me han permitido impactar a mucho más personas que antes. La pregunta es: ¿cuáles son tus cadenas? ¿Y por qué no abres tus ojos y permites que Dios multiplique el impacto de tu vida por medio de esas cadenas? ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer con tus cadenas? El llamado de Pablo es a dejar de vivir de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestras cadenas, y levantar la vista al propósito mayor que tú y yo tenemos. Y eso nos lleva al tercer cosa que sucede: revela la profundidad de nuestras relaciones. Número 2, multiplica el impacto. Y número 3, tu propósito se vuelve una prioridad. Y aquí es donde quiero enfatizar y terminar. El versículo 15, siguiente versículo, dice así: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Déjame te explico. Pablo tenía enemigos. Gente que empezó a aprovecharse que Pablo estaba en cadenas, encarcelado, y empezaron a ir a donde Pablo predicaba, a ellos predicar a Cristo, pero por envidia, para obtener algo. Y Pablo se molestaba y decía: ¡ay! Pero Pablo llega a una realización en su mente, y él entiende algo: el propósito es más grande que las circunstancias. Cuando dejamos de vivir por nosotros y nos enfocamos en el propósito por el cual vivimos, es la manera en que podemos alcanzar la felicidad. Entonces, Pablo se está enfrentando a personas que están libres predicando el evangelio con una mala intención. Y Pablo termina diciendo en el 18, dice: pero ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, aunque hablen mal de mí, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Pablo dijo: las circunstancias no son buenas, pero mira, se está predicando a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Versículo 20: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda la libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo está diciendo: no bases tu felicidad en las circunstancias, básalas en el propósito de tu vida. Pablo estaba diciendo: el propósito de mi vida se encuentra en Cristo Jesús. Y es ahí, después de todo eso, que llegamos a la base de la felicidad de Pablo, la cual la hemos expresado en un versículo que todos hemos dicho. Versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podrías decirlo conmigo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo puedes decir con compasión? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo quiero presentarte una opción. Porque la realidad es que nuestra vida cada día es una expresión como esas palabras de Pablo. Ponme la que sigue, por favor. Para mí El vivir es todos los días de tu vida. Tú llenas esa rayita con algo. Para mí el vivir es mi familia. Para mí el vivir es el amor. Para mí el vivir es el dinero, es la salud. Por eso hago ejercicio y en eso no puedo faltar al ejercicio. No puedo dejar de ir al trabajo y hacer tiempo extra porque para mí eso es. No vengo a la iglesia porque hace frío y me enfermo. No voy a la iglesia porque esa hora es el gimnasio. No voy a la iglesia porque esa hora paso tiempo con mis hijos. Todos los días tú y yo llenamos esa rayita para nosotros, ¿qué es vivir? ¿Qué te hace vivir diariamente? Porque la parte de abajo es la respuesta a lo de arriba. ¿Por qué estás dispuesto a morir? La gente, se hizo un estudio, está dispuesto en su mayoría a morir por dos cosas: por amor y por libertad. En la historia de la humanidad, esas son las dos cosas porque la gente muere: por amor y por libertad. ¿Y sabes qué? Cristo murió por amor y para liberarnos. Y Pablo, entendiendo eso, dijo: yo puedo hoy decir, para mí, si yo vivo, está en mi propósito, no en mis circunstancias. Y si muero, pues ya es ganancia, porque voy para allá. Pablo, y con esto quiero terminar, Pablo termina diciéndonos el por qué él puede ser feliz aún en medio de las cadenas más dolorosas. Pablo termina diciéndonos: estoy en cadenas, pero mis circunstancias no me quitan el propósito por el que vivo. Y si el propósito se cumple, aunque yo tenga cadenas, puedo ser feliz. Yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé cuáles son tus cadenas. Quizá estás en tu etapa más dura. Quizá estás en tu etapa de mayor dolor. Tú puedes ser feliz. Y Dios puede utilizar tus cadenas para multiplicar el impacto de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Vivir por tu propósito. Que puedas decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es esto? Para mí lo más importante en esta vida es Cristo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si me quitan todo, pero lo tengo a Él, lo tengo todo. Y puedo estar sufriendo, pero mi mirada va a estar en que aún en medio de mis cadenas puedo cumplir mi propósito. Cualquiera que sea tu cadena, no tiene por qué impedirte la realidad de que puedes ser feliz. Tú puedes ser feliz aún en medio de la tristeza, como Pablo lo fue. Tú puedes cumplir tu propósito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres ser feliz? Aún en medio de tus cadenas, puedes hacer de Él la razón de tu vida y alcanzar la felicidad total. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, yo te pido que reveles a nosotros la profundidad de este mensaje de Pablo, Señor, de este mensaje que el Espíritu Santo nos deja. Señor, hoy reconocemos que hay cadenas que nos detienen. Padre, hoy reconocemos que hay cadenas, Padre, que nos arrastran a la infelicidad, Señor. Que nos arrastran al dolor, Señor. Yo sé que cada uno de tus hijos ha sufrido y ha vivido situaciones dolorosas en sus vidas. Padre, yo te pido, Señor, que ellos puedan levantar la mirada como lo hizo Pablo y puedan ver el propósito de sus vidas, Señor. Padre, si a alguno de ellos les hace falta sembrarse en personas, en sus relaciones de amistad, Padre, yo te pido que tú les des la sabiduría para hacerlo, Señor. Que cada uno de ellos pueda sembrarse en otros, Señor, sacrificarse por otros. Padre, yo pido que cada uno, aún en medio de sus cadenas, puedan ver el impacto de sus vidas multiplicado, Señor. Padre, que cada uno que está aquí pueda entender que hoy pueden ser felices, que tienen un propósito mayor que sus circunstancias, Padre. Padre, yo te doy gracias por este pueblo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Cierras tus ojos un momento. Yo quiero que ahí en tu espíritu puedas ver esas cadenas que quizá te han estado atando. ¿Qué son? ¿Qué es esa cadena? El fallecimiento de alguien, el fracaso de algo que emprendiste, o de un matrimonio, o de una relación con tus hijos, un diagnóstico. ¿Cuáles son esas cadenas? Porque ahí donde estás, no le dices a Dios: Señor, multiplica el impacto de mi vida por medio de estas cadenas. Ahí donde estás, díselo. Padre, yo te pido que multipliques el impacto de mi vida a través de eso que ha querido encadenarme, a través de eso que ha querido someterme, a través de aquello que no me ha dejado avanzar, Señor, que ha intentado destruirme, Señor, que el impacto de mi vida sea multiplicado en salvación, en llevar a Cristo Jesús por medio de esas cadenas, Señor. Padre, no me permites, ahí donde estás, dile: no me permites quitar los ojos del propósito que tú marcaste para mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo, Señor. Puedes decirlo, Señor, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir eres tú, Señor. Es hablar de ti, es levantar tu nombre, es glorificar tu nombre, Señor. Y aun si me cuesta la vida, es ganancia porque voy a estar contigo, Señor. Padre, que podamos vivir para ti, Señor, con la cabeza puesta en el propósito eterno, Señor, sabiendo que ahí está la verdadera felicidad, no en nuestras circunstancias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.